de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Stab you with a steak knife if you step on the lawn. I got a half a pack of lucky strikes, man, so come along with me. Let's fill our pockets with macadamia nuts and go over to Bobby Goodman's and show them Paul food. Strip poker while the mamas cross the street. Joey Novinsky says she put her tongue in his mouth. Diggy Faulkner's got a switchblade and some gooseneck risers that you can live to see. The Hunchback.
Comenzamos hoy de uno en uno con la voz de Tom Waits porque nuestro invitado, Rafael Caunedo, escritor, bienvenido, pues ha elegido este tema.
¿Qué tal? Hola. Sí, bueno, lo he elegido sin ser ni ningún especialista en Tom Waits ni entender nada de música. Es simplemente una canción que a mí de siempre, no sé por qué, me toca mucho la fibra. Y bueno, no sé si lo has llegado a ver, a mí se me pone la carne de gallina con escucharla y siempre he pensado que podría formar perfectamente parte de la banda sonora de mi vida
o de alguna de tus novelas llevada al cine.
Sí, sí.
Escritor, profesor de escritura creativa, Rafael Caunedo, has publicado las novelas Plan B, Helmut, Se acabó, también un libro de microrrelatos, Mundo Voluble, y ahora vienes con Lo que ella diga. Esta nueva novela, que el título pues podría hacernos pensar que ella es una mujer, pero me temo que ella es la ELA, una grave enfermedad neurodegenerativa. No obstante, estamos ante una novela de ficción y que nadie piense que esto es un drama terrible, que sí, tiene mucho de drama, debo decirlo, Rafa. Pero bueno, yo creo que ante todo es una novela muy tierna, muy emotiva, muy de sentimientos, muy en la línea en la que tú escribes. Pero ¿por qué elegir un tema tan duro como la esclerosis lateral amiotrófica?
Bueno, la verdad es que durante unos años, la escribí hace 4 años, me pasó muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, porque un amigo íntimo de los íntimos, todo el mundo tenemos conocidos, tenemos amigos y luego tenemos un grupito de 2, 3 íntimos, pues uno de esos, un día en una cena, dijo, oye, que me han diagnosticado esto y me dan 5 años de vida. Ese golpe fue lo que, bueno, no sé las razones, pero me animó a escribir sobre la enfermedad, no sobre el caso de mi amigo, pero sí sobre la enfermedad. No describiendo morbosamente lo que la enfermedad supone, porque si quisiera hacerlo, vamos, yo tampoco sería capaz ni de escribirlo ni de leerlo, sino de intentar contar todo lo que se mueve en los sentimientos y en las emociones del entorno más cercano de una persona. En este caso, Santiago es un arquitecto. Tanto su mujer como su exmujer, como sus hijos o su hija, vamos, sus amigos, su familia. Todos los vínculos que forman parte de la vida de Santiago empiezan a cambiar por la enfermedad. Intenté, bueno, utilizarlo también un poco como terapia, porque el trago de ver a mi amigo como lo estaba pasando, bueno, pues me salió, no lo sé. No podía haber escrito sobre otras cosas, pero en realidad me salió esto y fue algo compulsivo. No lo medité, me salió. Yo creo que ha sido la novela más rápida que he escrito en mi vida. y se quedó ahí hasta ahora.
Es una novela de ficción, los personajes son de ficción, la idea parte de esa persona de tu entorno cercano a la que se le diagnostica esta enfermedad neurodegenerativa, que, bueno, más o menos sin ser experta en ello, pero son las células nerviosas que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria, pues van disminuyendo gradualmente su función, van muriendo, y esto va provocando debilidad, atrofia muscular. Quizá el paciente más conocido a nivel internacional de ELA sea Stephen Hawking, que además es el astrofísico, es un caso aislado o raro, en tanto que él lleva muchos años conviviendo con la enfermedad, porque, como tú explicabas, Rafa, lo normal suele ser un pronóstico de vida de 4 o 5 años.
Eso es, bueno, hay distintas... Yo tampoco soy un experto. A nivel técnico y científico nunca quise profundizar. A mí solo me interesa de la enfermedad el trastorno emocional, tanto del individuo que la padece como del entorno. Es verdad que el caso de Stephen Hawking es como el ejemplo que todo el mundo utiliza, pero es una variante de la ELA, digamos que tiene una durabilidad mayor. Lo normal es que haya, pues eso, entre 5 años, vamos, eso es lo normal, aunque hay bastantes tipos y bastantes variantes. Sí, es verdad, son las neuronas motoras, las que rigen el movimiento, se atrofian, y terminan por morir y al final... El proceso es lento, pero imparable, y acaba como acaba.
Redundando en la idea en la que tú quieres profundizar en la novela, en lo que ella diga, pues el mensaje o la idea principal es ese terremoto emocional, ¿no?, que se origina en torno al enfermo, porque muchas veces ante un diagnóstico de estas características, pues pensamos en las consecuencias indudablemente que tiene en el enfermo, pero son enfermedades que inciden en todo el entorno, sobre todo en el más próximo, en el familiar, ¿no? Hay consecuencias para todo, para los seres más queridos, en el caso del protagonista de lo que ya diga, de Santiago, pues para sus padres, que todavía viven y ven como un hijo joven, que aparentemente lo tenía todo hasta la fecha, se va debilitando, se va consumiendo, para la pareja, los hijos, los amigos.
La exmujer, el equipo médico, el equipo de enfermeras. Uno se da cuenta de que no estamos solos. En nuestro entorno hay decenas de personas que forman parte de nuestra vida. Y solo cuando ocurren cosas así nos damos cuenta de que muchas veces que están ahí. A lo mejor pasan desapercibidas y de repente te das cuenta y descubres que tienes muchos amigos, que tienes mucha gente que te quiere, mucha gente que saca lo mejor de sí misma cuando de repente una noche le dices, oye, ¿qué me pasa esto? Pues eso es lo que pretendo contar, cómo afecta a ese entorno. Cuando una noticia así llega, generalmente, lo que he dicho antes, sacamos un poco lo mejor de nosotros mismos. No es que cuando las cosas van bien no hagamos caso a los amigos, sino que cuando ves algo tan dramático, tan de cerca, intentas volcarte. Es como cuando, no sé, vas a una planta de oncología infantil, ¿no? Cuando te das un paseo habitación por habitación, ves las cosas que están pasando por allí, con sus padres, sus madres, los críos, te das un recorrido por esas plantas, te metes en el ascensor para largarte. Primero, después de llorar, piensas, sacas lo mejor de ti y la rabia te anima a decir, bueno, mira, yo quiero montar una ONG, quiero ser voluntario, quiero ya mismo ser payaso de hospital, me quiero ir a África, Payasos Sin Fronteras, lo que sea con tal de ayudar. Ese tipo de temas tan que te llegan dentro, lo que hacen es activar la rabia para intentar colaborar de la mejor manera posible.
Pero también es un mensaje que yo creo que puede servir para aprender a valorar lo que uno tiene en cada momento.
Bueno, eso está claro. Mira, no sé si era Confucio que decía que todos tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que en realidad solo tenemos una. Cuando ves que un amigo tiene un accidente de moto, de coche y desaparece, de repente te asustas y dices tú, joder, no voy a correr tanto en el coche. Cuando otro le diagnostican un cáncer de colon porque ha comido miles de grasas saturadas,
dices, me voy a cuidar.
De repente dices, joder, me voy a contener, no voy a comer tantos bollos. Pues de repente te roza algo así y dices, joder, mi vida me la tengo que currar porque solo es una, aunque te crees que no.
De hecho, redundando en esto de las dos vidas, es triste, pero Santiago dice en una de las páginas del libro, de modo que creo que empieza una nueva vida para mí. Pero en este sentido, Santiago lo dice en sentido negativo, en tanto que él se va a tener que adaptar a una nueva forma de vivir. La novela, lo que ella diga, está estructurada en varias partes, ¿no? En la introducción un poco lo que haces es contextualizar, situar a los personajes que, bueno, pues familias acomodadas, Santiago, arquitecto, se casa con su novia de toda la vida, con Celia, ella es médico, tienen una hija, Aitana... Llega la crisis, la separación del matrimonio, pero que no por ello hasta eso lo llevan bien.
Sí.
Y bueno, pues insisto, aparentemente lo tienen todo.
Él empieza una relación nueva con Laura, la vida va perfecta, hasta que le toca la lotería.
Tú también utilizas ese símil en la novela, esos bombos en los que, bueno, pues hay unas bolas en las que están las desgracias y en otra los nombres de las personas, y si se juntan ambas, pues ese es el detonante. Rafael Caunedo, ¿tú crees en el destino?
Yo, la verdad, no sé en lo que tengo que creer, pero sí que hay una serie de casualidades. No sé si es el destino, es que no lo sé. Está por encima de mis posibilidades. Lo que sí imagino es que... O sea, lo que sí que pienso es que la China... hay gente que le toca. Tú vas conduciendo por la carretera... Y de repente te enfrentas con un tío loco, un kamikaze. Hay alguien con el que se va a chocar. Somos 6.000 millones y pico de personas y hay uno que va justo el que se tiene que chocar con el pirao este. Esa lotería, ¿qué es? ¿Es destino, azar, suerte, una putada? ¿Qué es? No lo sé. Pero está ahí, ocurre. Ocurre y con las enfermedades raras, las llamadas enfermedades raras... Pues mira, por desgracia, todo el mundo no hay componentes. En algunas sí hay componentes genéticos y otras es simplemente que tu bola coincide con la bola de la enfermedad.
Bueno, si seguimos avanzando en
nos
lo que ella diga...
Nos ponemos a llorar. Si seguimos así, nos ponemos a llorar.
Pues entonces, si quieres, lo que hacemos es un inciso musical con los ZZ Top, porque la selección musical que has traído es muy cañera.
La he elegido yo precisamente para subir un poco el tono... Aunque antes de poner la música, lo que sí que quiero a tus oyentes es decir que estamos hablando de la ELA, de las enfermedades raras, de la lotería, de los desastres, de lo mal que puede ir las cosas, pero la novela no va de eso. La novela no es para nada, en mi opinión, y para los que lo han leído, yo creo que la tuya también es así. No tiendo a regodearme en lo morboso, ni describo la enfermedad. No es que sea una novela optimista, no, el tema no da para ello. Pero no la he escrito con intención de hacer sufrir a nadie.
Hombre, yo insisto en que he dicho que me parece tierna y emotiva.
Sí.
Y creo que en las páginas de la novela también hay como mucho amor subyacente, que puede ser el amor paterno-filial, el amor de pareja, de los amigos, la lealtad, ¿no? El amor entendido como lealtad.
Sí.
Yo creo que ahí es donde tú redundas en los sentimientos. Entonces, si quieres, escuchamos a ZZ Top, corremos un tupido velo y volvemos a los sentimientos de los personajes.
Venga, genial.
Lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank. About to rip the suits with 25 flows. I got 25
should know. 25 fried diamonds in my ring, 25 twirls in the trunks to bang.
Oh, Lord.
Making moves, making 25 mil. Gonna knock off a big time 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dresser, dresser. I got to get paid. I got 25 lighters on my dresser, dresser. Climbing by 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. It's easy done, put 25 out the door. Hitting the highway, gonna do it until 25 shows. 25 lighters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Lighters on my dresser, dresser. Yes, sir.
De uno en uno en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
101.3 y 106 FM.
Pues sí, precisamente hoy empieza la Feria del Libro de Madrid y Rafael Caunedo vas a estar firmando ejemplares de este libro, de esta novela, lo que ya diga. Dinos dónde.
Pues sí, mira, en la caseta número 13... Este número ya no lo vas a olvidar, es la caseta de la Asociación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA, y estaré allí hoy viernes de 6 a 7 y también el domingo, de 7 y media a 8 y media.
Y un porcentaje de las ventas de la novela, además, van a ir destinadas a esa asociación.
Exacto, la Asociación ADELA, pues hombre... ayuda a tanto a los enfermos como a sus familiares en todo lo que puede, porque al ser una enfermedad rara, el tema de la investigación y las ayudas, pues hombre, es complicado, es muy limitado.
Pero creo que la incidencia es relativamente alta. Quiero decir, se desconoce el origen, pero en cambio sí es una enfermedad que incide a un número de personas, no sé el porcentaje, pero relativamente alto.
Te lo digo yo. De cada 100.000, imagínate el Bernabéu lleno, pues tiras dos balones y las dos personas que lo cojan tienen el ELA.
Rafael Caunedo, lo que ella diga. Redundando, volviendo a la novela, a los sentimientos, a cómo, bueno, pues cómo incide sobre todo en cómo el entorno de Santiago, incluso el propio Santiago, los personajes, viven ese diagnóstico de ELA y las consecuencias. Yo creo que tú en general te gusta trabajar la psicología de los personajes, no solo en este libro, en general en todas tus novelas. ¿Buscas también de esa manera conectar o provocar, despertar los sentimientos de los lectores? ¿Hay que empatizar con tus personajes?
Bueno, es que la palabra empatía yo la llevo utilizando desde que empecé a escribir. La utilizo para todo, sobre todo para convencerme de lo que quiero, de lo que escribo, es que es justo para intentar conseguir eso, que la gente se meta en los personajes y se pongan en su lugar. Esa es la idea con la que yo escribo. El tocar las emociones, el escribir una novela así de estas que llaman psicológicas, es sinceramente lo que me sale. A mí la gente que se emociona, a mí me cae bien. Eso, la gente que llora en el cine, las personas que tienden brazos y que hablan más con el corazón que con el cerebro, a mí siempre me han gustado y ese es el objetivo por el que yo escribo, para intentar llegarles al corazón y emocionarles. La gente, mira, no sé, yo por ejemplo tengo un blog, ¿no?, en el que cuelgo post y cuando la mayoría de ellos son microrelatos en un tono casi humorístico, cómico, desenfadado, suelen tener muchos likes y todo fenomenal. Pero cuando cuelgo de vez en cuando un microrelato un poco más serio, un poco más tenso, un poco más amargo, tiene el mismo número de likes, pero la gente comenta. La gente, a las personas le gusta que le toquen la fibra, le gusta llorar.
Sentir.
Y sentir, sí, que les lleguen las historias. Y eso es lo que yo pretendo, sin el objetivo de conseguir la lágrima fácil, tirando ahí a de cuello, donde sabes que duele, porque la historia esta da pie para miles de detalles que sabes que son, bueno, que tocan demasiado. Y yo a ese nivel no quería llegar. Lo que sí que quiero llegar es a que te emociones cuando lo leas, pero sin dramatizar y sin llorar y sin sufrir. Ni yo he venido a sufrir, ni quiero hacer sufrir a nadie.
También es otra tónica habitual en tus libros, los personajes femeninos. Te sueles meter en la piel del personaje femenino. Eso en un escritor masculino pues no deja de ser curioso, ¿no? Que busques que el hilo conductor parta de una mujer, que no es el caso de lo que ella diga. Aquí vas un poquito cambiando a los puntos de vista de los diferentes personajes. Pero en general, ¿qué es lo que te atrae de la psicología femenina?
Sois mucho más ricas, muchas más posibilidades. Los tíos somos más básicos. Dicen que generalizar no se debe, pero yo creo que aquí sí. Los tíos somos muy, muy, muy básicos comparados con vosotras. Entonces, la riqueza femenina a mí me abre muchísimas posibilidades. Y muchas veces he intentado escribir sobre con personajes masculinos, alguna novela tengo, y llega un momento en el que me quedo como diciendo, joder, qué tío más soso, qué tío más parado, que solamente cuando tengo delante un personaje, o a lo mejor es que yo no lo sé describir y me siento más a gusto de verdad con las mujeres, con la sensibilidad que muestran las mujeres, puestos a tratar emociones y sensibilidades, ya te digo, el carácter, la personalidad, la... todo lo que me ofrecéis vosotras me genera mucho más que la de los tíos.
¿Y cómo la exploras? ¿Cómo te documentas? ¿Cómo te metes?
No creo que tenga que ver que viva en casa con cuatro mujeres, la verdad. Tres niñas y una mujer. No creo que sea eso. No sé, no lo sé. Eso se lleva dentro. Capacidad de observación tengo para repartir. Me fijo mucho. Soy muy observador, no soy mirón ni voyeur, pero observo mucho y me gusta captar y me quedo con las cosas. Y siempre que hablo con una persona, iba a decir mujer, no, persona, pero con las mujeres más, intento absorber muchas cosas de las que dicen, hacen y sobre todo las que me reportan más a mí, que es las que callan, las que renuncian. A mí un silencio me gusta más que una declaración. Creo que las cosas que no se dicen, que las cosas que no se hacen por propia voluntad, dan más juego a la hora de desarrollar una trama, ¿no? Me reportan más, llenan más páginas un silencio. Y sobre todo las renuncias, lo he dicho siempre. Me gusta abrir en canal a las personas y sacar lo que llevan dentro. Y las mujeres tenéis más cosas, en mi opinión.
Hombre, en lo que ella diga, aunque tampoco sea la tónica o la línea conductora de la novela, la renuncia o las renuncias, también indudablemente hay muchas renuncias por parte de todos los personajes.
Por parte de todos, sí. Aparte intento, lo he hecho siempre, intento que sea una estructura un poco cinematográfica, muy peliculera. Está hecho adrede así, es porque es mi manera de escribir. Y intento cada secuencia, cada plano, llámalo así, cada escena, poner el enfoque, el punto de vista casi subjetivo de uno de los personajes. Y las dos personajes femeninos y los dos masculinos intentan, bueno, pues eso, yo cada capítulo personifico en ellos, intento que, según los estés leyendo, el lector viva dentro del
sí,
personaje.
Sí, se sitúe dentro de la cabeza, los sentimientos de ese
como
personaje.
Como una cámara subjetiva, sí.
Bueno, ya que estamos hablando de esas diferentes perspectivas y de la importancia de las femeninas, ¿te animas a leernos algún fragmento de lo que ella diga?
Venga.
¿De alguna protagonista femenina, por ejemplo?
Venga, vale. Esto es lo comenta. Bueno, no lo comenta ella en primera persona porque la historia está contada con un narrador en tercera persona. Pero el enfoque, el punto de vista es el de Celia, que es la exmujer de Santiago, que es el que tiene el diagnóstico. Y más o menos, bueno, dice así, dice: todo se le juntaba en la cabeza cada noche cuando se quedaba sola sentada frente a aquel halo de luz y aquellos sonidos lejanos que salían del plasma. Joaquín, su mujer, Santiago, Laela, Aitana, su suegra. Se acordó de pronto de Eduardo. Parecía que hacía un siglo que lo había dejado con él. Era agradable tenerlo cerca, a tiro de ascensor. Ahora le hubiera llamado y se hubiera vuelto a acurrucar en su abrazo, otra vez buscando el amparo protector, no el amor. Eduardo era un santo, no un amante, y como tal no bastaba para hacer planes en el futuro. Lo venidero requiere algo más que bondad y comprensión. Joaquín era otra cosa. Estaba cansada de la incertidumbre, de la especulación y de la lotería de las posibilidades. Ya solo quería llevar las riendas de eso que se llama la propia vida. Básicamente es lo que piensa Celia de la vida, que empieza a notar cómo la gente u otros empiezan a gobernarla. Y ella quiere retomar los mandos. ¿Eh?
Bueno, la tuya, Rafael Caunedo, es una prosa fluida pero muy detallista, quizá fruto de esa observación de la que antes hacías gala. Yo no sé si una de las características que para ti, además como profesor de escritura creativa, una de las características valorables que debe tener un escritor es la capacidad de observar, la capacidad o ser, no sé, cierta tendencia a la introspección, a la reflexión.
Bueno, la introspección, no lo sé. La capacidad de observar yo la entiendo como una de las fuentes básicas si quieres ser escritor. La imaginación, que sea fluida y que tengas mucha imaginación, es importante. La observación, la lectura, todo influye. Pero en mi manera de trabajar yo necesito fijarme en detalles. La palabra detalles en mis talleres siempre sale, siempre lo digo, es fijaros en los detalles. Cuando ves caminar a alguien, no te fijes en la persona, fíjate en cada detalle que forma la persona. Pues igual en la mente, es intentar abrir la mente, abrir el corazón y buscar pequeñas cosas. A lo mejor un simple anillo me dice mucho más que la persona en sí. Un anillo desgastado, cómo giras el anillo, cómo te tocas un pendiente nerviosa, lo que sea. Un simple taconeo me dice más que muchas cosas. Los detalles, la observación en general.
Y además de esos detalles, en lo que ella diga, que ya hemos dicho que hay personajes masculinos y femeninos, hablando de trabajar la psicología en general, no solo la psicología femenina de la que antes hablábamos, ¿cómo trabajas tú o cómo es el proceso de construir, pues eso, un perfil psicológico de un determinado personaje?
Pues recurro a la imaginación pura y dura. Es que no hay otra historia. Yo me marco un personaje, hago una ficha y en él simplemente armo una personalidad. Me la invento. A lo mejor de ti, que te conozco, y lo digo que eres mi amiga, pues he cogido algo para crear algún personaje. De los personajes hay cosas mías, hay cosas de... Y entonces voy cogiendo de todo el mundo, que yo creo que es interesante, lo meto en la coctelera, agito y sale...
El monstruo de Frankenstein, permíteme la broma.
Sí, sí, es que no creo que haya descubierto la panacea para los escritores. Es que yo creo que es lo que se tiene que hacer.
Oye, y permíteme también una broma. ¿En esta novela está Thomas Berger?
Aparece el nombre, sí. Bueno, es como una especie de... Sí, eso sí que lo, es verdad que lo sabes. En todas las novelas tiene que aparecer el nombre. Bueno, por ahora yo creo que lo he cumplido. En las cuatro publicadas sale el nombre. No me acuerdo en qué situación aparece aquí. Si aplicado a... La verdad es que no lo recuerdo, pero aparece. Eso es seguro. Y es una especie de juego... que me hice nada más empezar con la primera novela y ya pensé, bueno, pues a partir de ahora el nombre de Thomas Berger tiene que salir en todo lo que yo publique. Y por ahora ahí está. Pero no me preguntes dónde, porque te juro...
Me la he leído y no me acuerdo,
sí,
la
sí,
verdad.
Yo creo tampoco. Que sí, sí, sí. Sí.
Pero lo que te iba a preguntar, sin duda, uno de tus escritores favoritos.
Creo que está, vamos. Sí, sí, Thomas Berger, sí, sí.
Pero es un poco intenso, ¿no? ¿Te gusta lo intenso?
Yo cuando empecé a leerlo, o sea, me apasionó. Él como la manera que escribe y él como persona, como personaje. Cuando yo le conocí, acababa de morir. Cuando le conocí, digo...
Literariamente.
Literariamente. Y le conocí precisamente por eso, por un artículo en el que comentaban que había muerto. Y a raíz de eso, bueno, me le compré los libros y empecé con uno y terminé con todos. Y me influyó, sí, bueno, yo creo que empecé a escribir un poco con él. Intenté al principio simular su manera de escribir, de esto de escribir sin puntos y aparte, y todo muy intensito, y me salió un churro impresionante. Con lo cual pensé, bueno, Thomas Berger es Thomas Berger, yo soy yo, y lo que les digo siempre a mis alumnos, sé tú, sé natural, suéltate, olvida... Está muy bien que tengas influencias... Pero no intentes imitar porque lo vas a estropear. La naturalidad en esto de escribir es lo verdaderamente...
Cada uno tiene su estilo.
Bueno, el estilo va evolucionando. Es verdad que cada uno tiene su estilo, pero no está definido. O sea, yo ahora mismo escribo de una determinada manera, no quiere decir que dentro de que la siguiente novela vaya a ser igual, porque va cambiando, va evolucionando. Muéstrate como lo que te sale. Que te sale intentando siempre mantener cierta estética en lo que plasmas, en el papel. Pero no intentes pensar como si fueras otro, porque no suele funcionar. De repente dices, bueno, pues quiero hacer realismo mágico y ahora voy a ser García Márquez y voy a escribir como él. Bueno, inténtalo.
Y a ver qué sale.
Ya me dirás.
En el caso de Thomas Berger, creo que tuvo una vida difícil. Sufrió... todo tipo de carencias. ¿Tú crees también un poco así en la figura del escritor sufridor, atormentado? Para conectar con los sentimientos uno también tiene que ser un poquito sufridor o para nada.
Pues hombre, hay casos de todo tipo. Hay casos como el de Berger, que sí que tuvo enfermedades pulmonares severas y una vida intensita. Pero los hay también que viven...
Como reyes.
Dándose la vuelta al mundo en su velero y escribiendo maravillosamente. O sea, que cada uno se busca la vida como puede. Yo no creo que sea necesario sufrir
para escribir.
Para escribir mejor. Lo que sí es verdad que...
O para crear. Esto se ha llevado... Sí, ha habido épocas de moda en todo lo relacionado con el mundo del arte.
Sí, sí, sí. Sí. Hombre, yo el estado anímico que en el que me encuentro en cada momento puede que te influya para lo que estás escribiendo. Yo estoy seguro que si estoy en un momento negro por cualquier cosa, pues seguramente no me salga a escribir una comedia. O por lo menos yo no tengo esa capacidad. me siento influido por mi estado anímico. Tal vez por eso, en aquellos momentos, durante la enfermedad de mi amigo, me salió esta novela. Y vuelvo a insistir, no cuento la vida de mi amigo. Lo digo para que quede constancia.
¿Vamos con un poquito de música?
Venga,
¿rompemos otra vez el ritmo? Def Leppard.
Más caña.
La huerta de Casa Ricardo es el exponente de la cocina bien hecha. Productos de nuestra huerta, calçots, carnes y pescados de temporada. Un lugar donde comer bien es nuestra seña de identidad. Avenida Ciudad de Barcelona 5 junto a Tocha.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 16 de junio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
26 de junio, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
101.3 y 106 FM.
Rafael Caunedo, autor de Lo que ella diga, la novela está dedicada a María. ¿Podemos saber quién es María?
María es la mujer de mi amigo, vamos.
Pero volvemos a insistir, es una novela de ficción, los personajes son absolutamente eso inventados, pero a ti el que un amigo tuyo padeciera a ELA es lo que te inspira o te mueve a escribir esta novela que tú nos
escribí
has hecho.
En el proceso suyo, durante el proceso suyo la estuve escribiendo, me salió en nada, en pocos meses, ya te digo que la escribí súper rápido. Y aunque luego la retoqué, la maticé, la reescribí un poco, pero vamos, el vuelco creativo este que es la locura, pues salió casi de manera abrupta, no sé, me dio por ahí y...
También has confesado a micrófono cerrado, cuando estábamos escuchando música, que la selección musical, que es tan rompedora y tan cañera, de alguna forma también parte del recuerdo de tu amigo.
Exacto, bueno, mi amigo se llamaba Camilo, vamos, pues a Camilo le gustaba mucho la música, era muy musiquero, la colección que tiene de discos es bestial, y además era un entendido, y no solo como oyente, sino como, bueno, no sé, tocaba muy bien la guitarra. Y entonces, como le gustaba mucho la guitarra, le gustaba el rock, aunque le gustaba mucho tipo de música, pues bueno, también un poco al elegir esta banda sonora para el programa, pues un poco también en homenaje a él. Él tocaba muy, muy, muy bien la guitarra, y una de las situaciones más tristes de la enfermedad fue ver cómo poco a poco, dedo a dedo, tenía que ir abandonando el tema. Y hasta que no pudo, claro.
En el libro hemos empezado, bueno, pues hacías una introducción situando a los personajes, el contexto. Después llega pues una primera parte con los primeros síntomas y el diagnóstico, un proceso, pues una serie de pruebas médicas. De hecho, ahí en la página 81 escribes algo así como: sí, le tocaba, era su turno. Tan solo 2 minutos después, su vida ya era otra.
Pues tú imagínate que entras en la consulta de un neurólogo, que no va a ser el caso en la vida, pero que te dicen lo que te tienen que decir.
Luego, acto seguido, también en la siguiente parte del libro, en la segunda parte del libro, que es cuando viene lo duro de comunicar ese diagnóstico al entorno, Santiago dice: no quiero ser un mártir ni generar lástima. Él ya es conocedor de lo que le espera, quiere comunicárselo a su entorno, pero evidentemente no quiere producir lástima.
Es que eso, es que lo de la lástima y lo de la pena, hacer las cosas por pena, a mí me parece un poco triste. Porque la pena, a mí, tengo la sensación de que te inhibe. Lo que verdaderamente te mueve es la rabia, es lo que te activa. Cuando ves casos como de la ELA, lo que siento yo es la rabia de la injusticia tan grande que supone. Por pena te quedas en tu casa y dices: ¡ay, qué pena, pobre chico! Por rabia actúas. Te levantas y vas a su casa y le sacas.
Yo vuelvo a insistir en el tema de ese amor subyacente que yo veo en la novela, aunque tú la has escrito y no sé si lo has querido hacer de manera premeditada, pero yo creo que también activa ese cariño, ¿no? Ese amor que sientes por los demás. Bueno, pues indudablemente los padres, la pareja, la expareja, la hija, pero incluso los amigos, pues aparte de esa rabia está el decir: pues quiero aprovechar todo el tiempo, igual que el paciente, en este caso Santiago, el protagonista, quiere aprovechar al máximo su tiempo con sus seres queridos de una manera un tanto peculiar. Pues yo creo que el entorno hace lo mismo, solo que ya entrando en la tercera parte del libro llega un momento en el que la enfermedad empieza a cobrarse facturas, y esas facturas suelen ser más caras de lo que la gente piensa, ¿no? De lo que uno puede creer. De hecho, hay un personaje en el libro que se distancia un poco porque es su manera de asumirlo. No es fácil, no todo el mundo puede decir: pues voy y le saco. Hay gente que, aunque quiera, no puede.
Bueno, hay gente que intenta involucrarse más de lo que su mente y su cuerpo pueden. Porque involucrarte con alguien que tiene ELA, yo no me pongo de ejemplo de nada, que eso que conste. Hay gente que tiene más posibilidades de asumir lo que está pasando que otros. Y hay gente que lo que le hace es verdaderamente le afecta y se sienten incapaces. En el caso de la novela, supongo que te refieres a Laura, que llega un momento que tiene que renunciar. no desvelo nada importante, pero tiene que renunciar, separarse y seguir el curso de la enfermedad un poco en la distancia, porque de cerca tienes la sensación de que a la vez te está consumiendo a ti. Ella se está consumiendo, la enfermedad le va dejando sin fuerza y se va encerrando hasta que termina encerrada en una habitación, y como no quiere llegar a eso, intenta trabajar por Santiago desde la distancia, a pesar de que eso en el fondo no lo quiere, pero lo necesita, porque si no acaba con ella.
Y hay otro factor añadido, y es que bueno, los enfermos se vuelven egoístas. Sí. Hay un párrafo en la novela, Santiago comienza diciendo: todo el mundo hace lo que yo digo, puedo resultar déspota, pero ¿qué quieren que haga? Nadie me rebate, ni cuando hablaba, ni ahora que ya no puedo hacerlo. Es un párrafo de la parte cuarta parte, bueno, ya en torno al final de la novela, en la que Santiago ya está muy debilitado, muy afectado por la enfermedad, y ese párrafo comienza diciendo: la enfermedad te hace egoísta y yo no soy quien para contradecirla. Esto es así. El enfermo se vuelve egoísta, pero yo creo que el entorno también se vuelve egoísta. O sea, llegamos al tramo final de la novela en la que surgen los conflictos morales, los conflictos incluso legales, los conflictos de intereses, porque es un proceso muy duro también para los que están al lado. Y hay veces en los que uno, las fuerzas flaquean y el sacrificio pasa factura.
Bueno, es que es duro para todos. El que lo padece, evidentemente, es otra historia.
Pero pensamientos egoístas tienen todos, insisto, el enfermo y el entorno.
Más el enfermo, además está demostrado científicamente que forma parte de, digamos, de las secuelas de la enfermedad. Eres más egoísta, más egocentrista, solo te preocupas un poco, no solo, pero empiezas a anteponerte a los demás, porque en realidad dependes tanto de ellos que necesitas decir: mira, pues atiéndeme a mí, porque si no yo no puedo hacer nada. Joder, es que tampoco quiero esto me está resultando una entrevista de lo más, yo no sé si el oyente va a aguantar tanto dramatismo, pero bueno, es lo que es.
Puedes pedir el comodín de los ZZ Top. Joder. Porque has elegido tantas canciones de ellos.
Yo por mí pon música la vez que quieras, pero insisto que cuando leas la novela, cuando lo lea el oyente, no se va a encontrar con un drama salvaje, ¿vale?
Bueno, otra de las cosas que yo creo que sí haces en la novela es que vas entretejiendo las relaciones y los sentimientos que van experimentando también las personas del entorno.
Claro,
del
esa es la parte creativa de esto, de la historia. O sea, yo armé una trama para crear una tela de araña donde sustentar la historia de la Ela como trasfondo. O sea, la novela no es la historia de la Ela, sino la historia de lo que la Ela provoca en un grupo de personas cuyos vínculos eran los habituales, los normales.
Y otros se crean a raíz de la propia enfermedad.
Y a raíz de la enfermedad, esos vínculos, unos se rompen, otros nacen,
otros
cambian.
Otros se refuerzan.
Y otros mutan. Y no sigo leyendo.
Hasta ahí podemos leer lo que ella diga, Rafael Caunedo. Bueno, te voy a cambiar un poquito de tercio, no solo con el tema de la enfermedad. Hemos hablado de tu blog. Recuérdanos dónde te podemos seguir.
Ah, bueno, sí, tengo un blog en el que cuelgo casi todo es ficción. Se llama Mundo Voluble, blogspot.com, Mundo Voluble, Rafael Caunedo Mundo Voluble, y ahí estamos. Ahí escribo microrelatos de ficción que luego, bueno, comparto en las redes. Y bueno, es una especie de terapia para mí el escribir microhistorias. Me parece muy, muy saludable y muy divertido.
¿Te consideras una persona voluble?
Pues soy voluble hasta cierto punto, sí. Venga, te compro el adjetivo, sí, lo soy. No me importa reconocerlo.
Rafael Caunedo, te seguimos en las redes sociales, te seguimos en ese blog, Mundo Voluble. Uh-huh. Lo que ella diga, Rafael Caunedo, recuérdanos, Feria del Libro.
Bueno, hoy, esta tarde, a las 6 de 6 a 7 estaré una hora firmando la novela con muchísimo gusto en la caseta número 13. Y el domingo también de 7 y media a 8 y media. El sábado, que es la final, me lo salto.
¿Has pedido libre?
Pedido libre, sí.
Rafael Caunedo, ¿qué te reporta más placer, escribir o leer?
Yo, una de las primeras entrevistas que hice, le cogieron una frase mía como titular de la entrevista y era algo así como, yo en realidad escribo para tener tiempo para leer. Me encantaría que me fuera muy bien la vida con la literatura escrita para poder disfrutar todo el santo día leyendo. Yo a lo mejor me voy un fin de semana y me olvido el ordenador
para trabajar.
Y no escribo, pues mira, me da igual, digo, fenomenal.
Pero, luego lees en papel, ¿no? ¿O qué?
No, quiero decir que si me olvido el ordenador para trabajar, no pasa nada. Pero si me olvido el libro que estoy leyendo, la novela que estoy leyendo, me vuelvo. Tengo que cogerlo. No puedo...
Hombre, te puedes comprar uno de estos de edición de bolsillo.
Bueno, sí, también. Vale, tienes toda la razón. Pero no puedo vivir sin leer. No puedo.
¿Y cuándo despertó ese interés? ¿Lo recuerdas?
Bueno, yo leí lo típico del colegio a desgana y a raíz de... Es un tópico, pero bueno, a raíz del Señor de los Anillos ya cambió mi manera de leer. Ya leía... No de leer, sino de el interés por los libros. Comencé a ahorrar para comprar libros, comencé a visitar librerías, no sé, 13, 14, 12 años más o menos. A pedir libros por mi cumpleaños, a los reyes, y de repente se convirtió en una...
En algo más que una afición.
La necesidad, sí.
Nos tenemos que ir, Rafael Caunedo, nos hemos quedado ya sin tiempo, Luis Perdiguero en la realización técnica, y le pedimos a Luis que despida este tiempo con Bowie. Eso sí, ¿tenías especial interés en despedir con Space Oddity?
Bueno, sí, esto es... Bowie es el icono de mi amigo Camilo, y va por él, va por él.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be off. With you. In case.